ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Varios de nuestros oyentes nos han reclamado que tratemos el tema del esoterismo, esta manera de entender la práctica de diferentes ritos, doctrinas, tradiciones, conocimientos, enseñanzas que se dan en un ambiente de, tal vez podríamos decir, hermetismo, de solamente dedicado a los iniciados, y de por qué hay un resurgimiento de lo esotérico en la práctica del tratamiento de todo este tipo de temas en la realidad actual. Al menos, Salvador, nuestra audiencia se muestra inquieta acerca del esoterismo.
Bueno, creo que a todos nos inquieta un poco esto del esoterismo, no solamente a la audiencia. Uh-huh. Por lo menos nos interesa.
Claro.
A mí me llama la atención, en el pedido de nuestro oyente, que nos haya pedido que habláramos de esoterismo. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque, en general, ¿qué es lo esotérico? Lo esotérico es esa serie de conocimientos que están cerrados, que son ocultos para la mayoría de, las personas, pero que algunos iniciados tienen. Lo que quiere decir que esoterismo es un conjunto de enseñanzas, de doctrinas, de mística, de técnicas simbólicas, uh-huh, que los iniciados pueden transmitir a otros, pero que no encuentran ninguna razón lógica.
Claro.
¿No es cierto? Porque uh-huh, si no sería ciencia. Pero no es eso. Por supuesto que las definiciones que dan los diccionarios son muy superficiales en cuanto a esto,
como muy genéricas.
Muy genéricas, ¿no? Pero en general todas coinciden en que es la forma moderna en que nosotros usamos la palabra brujería, claro, o la palabra ocultismo. Uh-huh. Quiere decir que cuando hablamos de lo esotérico, se entiende un conjunto de creencias y de prácticas relacionadas con el manejo de la energía, de la mística, del bien, del mal, de las plantas ocupadas como medicinas alternativas, uh-huh, de los brujos, de los chamanes, y todos los que usan estas creencias sin base científica, uh-huh, cuidado, esto es muy importante, claro, porque si una cosa tiene base científica, pertenece al campo de la ciencia, y entonces las reunimos bajo el nombre genérico de esoterismo. Uh-huh. Eso sería entonces lo esotérico.
Marcando un campo donde podamos movernos todos. Uh-huh. Bien, dentro de eso entonces...
Y dentro de eso tenemos diversas manifestaciones de esoterismo, ¿no es cierto? Tenemos, en primer lugar, tenemos por ejemplo la adivinación, uh-huh, que es el arte de predecir el futuro. Alguien tiene un conocimiento especial o una técnica especial, y entonces tenemos los horóscopos, las cartas natales, el tarot, el péndulo, la borra de café, las entrañas de los animales que, uh-huh, nos vienen desde muy antiguo, la copa, la ouija, ¿no es cierto? Hay muchísimas formas de adivinar el futuro, de querer adivinar el futuro, de querer meterse dentro del futuro, que se hace por movimientos extraños o movimientos mágicos o movimientos ocultistas o movimientos que tienen que ver con la brujería, es decir, esotéricos, claro, ¿no es cierto? Por el otro lado está la magia, hacer el mal de ojo, o la fuerza de los amuletos, uh-huh, o los daños, o los conjuros, o los filtros, ¿no? Estas son todas manifestaciones de magia. Y por el otro lado está el espiritismo, que es la actividad espiritual basada en gente que dice que tiene la capacidad de comunicarse con los muertos y entonces puede iniciar a otros en todo esto, ¿no? Por supuesto que extraña mucho que en una sociedad tan avanzada en lo científico como la sociedad occidental tengan cabida en este momento todas estas cosas. Pero hay que decir que en general en los países más desarrollados, aún en los países europeos, la cantidad de brujas y de adivinos y de tarotistas ha ido notablemente en aumento en el último tiempo, y que estas ciencias ocultas, todo lo que nosotros llamamos ocultismo, es una cosa que está en pleno auge en este mundo posmoderno.
Así que la tecnificación, la ciencia, no ha podido sacar esto dentro de la práctica humana.
No, para nada, y yo creo que se ha acrecentado. Uh-huh. ¿Y se ha acrecentado por qué? Porque mientras que la modernidad puso su pie en la sociedad occidental y el razonamiento tuvo importancia y lo racional y lo científico y lo tecnológico estaba marcando los rumbos, el que practicaba todas estas cosas era un ignorante.
Claro.
Pero la posmodernidad comienza a poner en tela de juicio toda la racionalidad. Y entonces aparecen, nuevamente renacen o retornan los brujos del pasado, mucho más sofisticados en sus prácticas, y además detrás de esto se van gestando negocios poderosísimos, claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, ante la credulidad de la gente que se ha abierto a todo esto, el esnobismo de muchos que le parece que hacerse tirar las cartas del tarot, por ejemplo, es de buen gusto y que lo sitúa socialmente en relación a determinadas personas y que lo comenta entre sus amigos como una manifestación de esnobismo, ¿no? Bueno, todo eso ha aumentado la explotación de todo lo que es ocultismo. Hay que sumar al esnobismo de las clases más altas y de la clase media. Hay que sumar también la desesperación muchas veces de la pobreza, uh-huh. que lleva a tratar de encontrar en el ocultismo, tal vez por ignorancia, alguna respuesta a los acuciantes problemas económicos y sociales que los aquejan. Entonces, hay dos cosas que se marcaban como elementos que iban a renacer con fuerza en la posmodernidad. Y esas dos cosas eran el ocultismo, en todas estas formas, el esoterismo, y en segundo lugar, el juego de azar.
Uh-huh.
¿No?
Es decir,
son dos cosas uh-huh. que han crecido y que, a ojos vista, ¿no es cierto?, cualquiera que visita y tiene los ojos abiertos en las grandes ciudades están llenas de bingos, de lugares de juego, de propuestas de juego, y son dos temas que se sabía ya de antemano que iban a ir creciendo justamente por la inclinación que estaba teniendo el mundo occidental hacia una negación de la lógica y de la racionalidad y una vuelta al pensamiento mágico.
A pesar aún que la tecnología crece a ritmos avasallantes y que cada vez se hace más sofisticado el manejo de los procesos y las técnicas dentro del mundo moderno. Sin embargo, también toda esta tendencia esotérica se ha adaptado a las nuevas tecnologías también.
Claro, es que el esoterismo está usando la tecnología, ¿no?
En vez de contrarrestarse uno al otro, no, se potencian uno con el otro.
No, claro, hoy se hacen cartas natales con programas de computación.
Muy sofisticados, sí.
Con programas sofisticados, por supuesto. Es decir, estamos todos ante un movimiento que poco tiene que ver con la racionalidad, pero que tampoco se enquista únicamente en personas irracionales.
Por supuesto.
Porque la misma persona que va al médico y recurre a la ciencia cuando tiene un dolor, se hace tirar las cartas de tarot para ver su futuro cuando tiene algún problema.
Compañeros de facultad, personalmente, los he visto ir a tomar un examen, por ejemplo, y colocar un pequeño muñequito al lado del lugar donde tiene que dar el examen, tipo un Buda pequeño para que le acompañe y le dé suerte, o llevan atadito en la muñeca algo específicamente, gente universitaria que iba a tener un grado, un título universitario, recurriendo a esas prácticas también.
Por supuesto, uh-huh. y hay una dependencia. Casi siempre se comienza como un juego esto, sí. ¿no? La magia solipsista, que es este tipo de magia, aparece como un juego. Como dice, no, por las dudas, tengo esta cábala,
sí.
¿no es cierto? Se utiliza la palabra cábala. Y lo notable es que nuestra sociedad no mira con malos ojos la cábala.
No.
Es como si el que hace o el que tiene alguna cábala es una persona pintoresca.
Claro.
¿No? Tampoco se pone en duda la racionalidad de la persona porque tenga una cábala.
Es interesante.
Y hay ciertos ambientes en los cuales la cábala suele ser el pan nuestro de cada día.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
El ambiente artístico tiene muchísimas cábalas, ¿no? Por ejemplo, no vayan a tejer en los camarines de un teatro, porque eso trae mala suerte, porque el amarillo como color, no hay que nombrar a las serpientes, ¿no? Uh-huh. A las víboras. Todas esas son cábalas que tienen. Y además, yo que he estado trabajando con gente de teatro, he visto, por ejemplo, que el actor en el momento de mayor angustia, que el momento de mayor angustia del actor es cuando él sale del camarín y está entre bambalinas esperando su momento. ¿no? El momento en que la pieza marca que tiene que aparecer delante del público. Y ese es un momento de tensión, porque ha salido de los camarines, está parado allí, está esperando la letra, que le den la letra, y entonces él ahí practica todas sus cábalas. En ese momento está practicando sus cábalas. Si uno lo ve, por ejemplo, algunos que buscan desesperado algún clavo torcido que esté en el piso, ¿no? Como las escenografías, trabajan muchos carpinteros, siempre quedan algún clavo puesto por allí. Entonces toman ese clavo en la mano porque es el clavo que les va a dar suerte, y otros tienen marcas en las paredes que tocan al pasar, o entran al escenario con el pie derecho y no con el pie izquierdo. Es decir, son todas cábalas, o se persignan, que en definitiva utilizan el persignarse como si fuera también una cábala, ¿no? Son todas cábalas que tienen para que el asunto camine. Y uno dice, ¿qué están moviendo? Y están moviendo o tratando de mover fuerzas o energías que no son racionales y que tampoco existen, pero que ellos creen que existen. Y el hecho de creer que existen ha generado en ellos una dependencia, que es el gran problema del esoterismo y el gran problema del ocultismo, y por eso tanta gente que entra por estos caminos termina con graves alteraciones de conducta, graves alteraciones mentales y también en la desesperación.
Hacemos una pausa en la charla, estamos mirando esta situación del siglo XXI en que el esoterismo ha tomado lugar preponderante otra vez en la práctica, en el desarrollo de la vida. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estábamos viendo antes de la pausa con Salvador de Lutri todo el espectro de prácticas esotéricas que tiene lugar en este siglo XXI, tercer milenio, donde aparentemente hemos pasado por una gran cantidad de etapas. Lo que diría, por ejemplo, algún positivista, hemos dejado el estado metafísico, teológico, tendríamos que estar en estado positivo. Sin embargo, la realidad muestra que el ser humano sigue buscando este tipo de prácticas en forma incluso desesperada para poder aferrarse, en medio, creo, Salvador, de muchas angustias que le toca vivir y necesita este tipo de cosas para poder encontrar confianza y estabilidad.
Claro. Bueno, por supuesto, porque lo que se busca, en definitiva, es movilizar algo. Pasa lo mismo que cuando yo estoy frente a mi computadora y la computadora se cuelga, es decir,
el sistema no funciona.
Yo que soy un lego total, lo único que sé es manejarla, pero nada más que eso, y no todos los programas, sino los programas que me interesan, ¿qué hacemos al principio? Y al principio apretamos los botones lógicos, pero después empezamos a apretar cualquier cosa y cualquier botón esperando que se produzca el milagro, ¿no es cierto? Sí, sí. Creo que el esoterismo tiene mucho que ver con eso. Es apretar cualquier botón y entonces aparece el entendido, que no es ningún entendido, pero que te dice que cuando no funciona la racionalidad, él tiene un sistema, él tiene una técnica, él tiene un conocimiento que te puede transmitir y que vos tenés que practicar eso. Es decir, esas son las cosas que se está jugando con la nada, ¿no? Pero es muy peligroso jugar con la nada. Es muy peligroso, es peligrosísimo. ¿Por qué? Mi esposa me pide un día urgente que salga de mi casa y vaya a comprar una cabeza de ajo, un ajo, ¿no? Entonces voy al negocio a comprar ajo.
Sí.
Y la persona me dice que no tiene. Entonces salgo y en el momento de salir veo que tiene unas cuantas cabezas de ajo trenzadas colgadas detrás de la puerta. Uh-huh. Entonces le digo, no, pero si ahí tiene, pensando que se ha equivocado. Claro. No, me dice, eso es para la mala suerte. ¿No es cierto? Es decir, que colgar todas esas cosas allí, para ella, era una forma de garantizar que las cosas le fueran bien. Uh-huh. En primer lugar, ella me habló de suerte. Claro. Está hablando de azar. Uh-huh. Me está hablando del azar negativo. Quiere decir, de las cosas que me pueden pasar que no son positivas. Y entonces quiero detenerlas, no las quiero. ¿Cómo hago? Y cuelgo entonces eso y pienso que allí hay alguna fuerza, algún poder. Ahora, ¿de dónde sacó eso? Y bueno, porque hay alguien que se cree iniciado en el asunto, que le ha dicho que todo el mal proviene de una energía y que hay plantas como el ajo que son capaces de, en absorber, alguna forma, absorber esa energía, y la gente empieza a creer en esas cosas.
Entiendo.
¿No? Y entonces cuando entra a creer en esas cosas, empieza también a depender de esas cosas, que eso es lo terrible. Porque si ella me llegaba a vender esos ajos, le entraba el miedo. ¿Por qué no me los vendió? Uh-huh. Porque le entraba el miedo. Uh-huh. Entonces ya es dependiente de esa técnica que le enseñaron. Y este es el problema que tiene, porque esto parece muy festivo, decirlo así. Pero en el fondo es una dependencia del alma, es una uh-huh. dependencia espiritual. La persona está confiando en eso y en que eso le va a resolver el problema, ¿no? Así como muchos van y piden al que tenga conocimiento en la lectura de la mano o de cualquier otro signo, de las cartas, de tarot o de lo que sea, le pide que le lea acerca del futuro, porque él tiene un conocimiento, y entonces al tirar las cartas le va a decir qué va a pasar en el futuro, y empieza a depender. Uh-huh. Y cuando va a tomar una decisión y entra en estado de angustia y dice, ¿qué tengo que decidir? En vez de decidir racionalmente y entender que la vida tiene sus riesgos y que también la racionalidad puede fracasar, entonces se asegura, es decir, quita su inseguridad, claro, uh-huh, para asegurarse consultando a alguien para que mida cómo están puestos los astros en ese momento. Es decir, todo un conocimiento que no tiene nada que ver con lo científico. Tiene que ver más que nada con la superstición de la uh-huh. persona, uh-huh, con esa zona oscura del pensamiento de la persona. Pero lo peor del caso es que cuando hacemos funcionar esa zona oscura y cuando nos acercamos al esoterismo, entonces empezamos a depender también de esas cosas. Uh-huh. Es decir, nos hacemos un poco vasallos, exacto, de todas esas cosas, ¿no? Y entonces tengo miedo cuando salgo, tengo miedo, y entonces para no tener miedo me dijeron, ¿no?, que tengo que, y ahí viene el conocimiento del iniciado, que siempre es el que dice, bueno, pero yo te digo que hay una técnica para detener a los malos espíritus o a las malas ondas, uh-huh, que tenés que hacer tal o cual cosa, y la persona empieza a creer y empieza a degradarse espiritualmente. Empieza a degradarse moralmente.
Esos son los efectos que tiene.
Son los efectos, únicamente. Empieza a haber una dependencia, y empieza a haber también una opresión, porque está preso de todo un sistema. Claro. La gente que entra en estos caminos esotéricos, ¿no es cierto?, y que empieza a jugar con todas estas cosas, termina siendo presa de todas esas cosas,
como
y termina
una adicción,
esclavizado a todas esas cosas, y temeroso, porque todo lo ocultista trae temores, uh-huh, trae temores, y esos temores comienzan a esclavizar a la persona.
¿Cómo hace una persona para salir de en medio de esas ataduras que se va generando? Porque hay gente que ha estado por mucho tiempo con esas prácticas, las va incorporando, las va teniendo como parte de su vivencia diaria, y a veces dejarlas y salir de eso y buscar otro tipo de soporte para ese tipo de situaciones no es sencillo, porque están muy atadas, como vos mismo decías.
Bueno, yo creo que nosotros vamos al ocultismo, o vamos al esoterismo, o se recurre a la brujería, o se buscan caminos extraños, simplemente porque no confiamos en Dios.
Ajá. Ahí está,
porque
la
no tenemos presente a Dios. Es decir, Dios demanda ciertas cosas del hombre que no las demanda el esoterismo. Cuando yo me acerco a Dios, No me estoy acercando al pensamiento mágico, me estoy acercando a alguien que ha dado normas morales y espirituales para vivir, ¿no? Y que además me explica una cantidad de cosas que yo debo cumplir y que debo hacer, para poder andar bien en la vida, para que mi camino en la vida sea tranquilo. En los movimientos esotéricos, de brujerías, de adivinación o de lo que sea, todos estos movimientos no tienen ninguna demanda en cuanto a lo ético o en cuanto a lo moral. Claro. Es pura magia, ¿no es cierto? Entonces, nos hemos alejado de Dios y nos hemos puesto en las manos de cualquiera. Y nos hemos entregado a técnicas que no tienen lógica, pero tampoco tienen una lógica espiritual. Y si llegan a tener una lógica espiritual, hay que pensar que no es justamente una lógica espiritual divina, sino todo lo contrario. Claro. ¿No? Ahora, ¿cuál es el exorcismo por excelencia para sacarnos esto, ¿no? Porque yo creo que todo el esoterismo y el ocultismo y la brujería hay que exorcizarlo en alguna forma. Y creo que el exorcismo por excelencia para sacar todas estas cosas es lo que dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Y creo que esta búsqueda de Jesucristo, esta búsqueda, es la que exorciza todas las otras cosas, es la que saca todas las demás cosas. Porque si hay algo que tiene la fe cristiana es que habla de la luz y no de la oscuridad, no de las tinieblas, que habla de lo que está abierto y no de lo que está oculto, que está hablando de realidades espirituales y no de ilusiones. Entonces, la búsqueda en Jesucristo de las respuestas de eso son las que exorcizan, porque estamos en una nebulosa de tinieblas. Y Jesucristo dice que Él es el que es la luz del mundo, y donde llega la luz no puede convivir con las tinieblas. Las tinieblas tienen que escaparse cuando llega la luz. Y si buscamos a Jesucristo, las tinieblas desaparecen, el esoterismo desaparece, las prácticas de brujería y de ocultismo desaparecen porque estamos bajo la luz de Jesucristo. Quienes están dependiendo de todas estas cosas es porque están fuera del foco de la luz de Jesús. Cuando estamos bajo el foco de la luz de Jesús, no hay tinieblas.
Seguimos con los conciertos para piano de Mozart, en este caso el número 1 en fa mayor. Escuchábamos el Allegro del mismo. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.